El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que realizamos en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung. Hoy, en un programa que hemos denominado La Democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso. Un programa en el cual tendremos la oportunidad de conversar con el profesor Rafael Arraiz Luca, quien en el pasado estuvo dentro de las filas de nuestro claustro en la Universidad del Rosario, hizo parte de la facultad, también ha hecho varios trabajos en la materia de Venezuela. Es más, si no estoy mal, este es su libro número 17 en la biblioteca Rafael Arraiz Luca, y vamos a hablar de cómo ha sido la dinámica de la democracia en Venezuela, ¿por qué se habla de una democracia o un proyecto inconcluso? Profesor Rafael, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Un gusto saludarte y a todos los compañeros también.
El profesor Rafael es profesor de la Universidad Metropolitana y hoy junto al equipo de Esto no es una frontera del Observatorio de Venezuela y de Diálogo Ciudadano, todo con el apoyo de la Konrad Adenauer, vamos a abordar el tema de Venezuela. Nuestra imagen del programa, la imagen con la que ustedes nos van a encontrar en las diferentes redes sociales, es una imagen del profesor Rómulo Gallegos. E iniciaría por preguntarle, profesor Rafael, ¿por qué elegir a don Rómulo Gallegos como la portada del libro que acaba de dar a luz o que acaba de salir al público la semana pasada?
Bueno, a ver, los autores no escogemos las portadas de nuestros libros. Por supuesto que nos preguntan, Ulises Milla, el editor de Alfa Editorial, me preguntó qué te parece esta portada. Me parece muy bien. Me parece muy bien porque la primera vez que los venezolanos eligen de manera universal, directa y secreta a un presidente de la República fue en esa oportunidad, en 1947, cuando fue electo Rómulo Gallegos. Ahí comienza el proyecto democrático moderno venezolano, porque en el siglo XIX también lo hubo de acuerdo con el contexto histórico de ese siglo. Pero la aventura democrática venezolana con partidos de masas, con elecciones directas, que no las había habido nunca en esos términos, con elecciones universales que no las había habido nunca, en Venezuela comienzan con la elección de Rómulo Gallegos, que todavía sigue siendo el presidente electo con el mayor porcentaje de votos en toda nuestra historia. Gallegos sacó el 74% de los votos. Ni siquiera un líder popular como fue Carlos Andrés Pérez superó esa votación, y menos Hugo Chávez, por supuesto.
Se encuentra también con nosotros Chomín Las Heras.
Sí. Mira, Rafael, el título de tu libro, La democracia en Venezuela, un proyecto inconcluso, podría ser interpretado a la luz de ese famoso cuento del vaso lleno, el vaso semilleno, semivacío, ¿no? Porque, bueno, al final, inconcluso puede interpretarse como que se truncó, pero también puede ser interpretado a la luz de un futuro posible después de esa interrupción. ¿Cómo ves tú esta interpretación?
Bien, yo creo que es la segunda, es decir, es un proyecto que no ha terminado de cristalizar. Es un proyecto que, digamos, que los venezolanos lo asumen como su proyecto nacional desde la creación de la República en 1811. Ahí es cuando por primera vez los venezolanos escogen, seleccionan, eligen a sus gobernantes, porque antes no había sido así, éramos súbditos del rey de España. Entonces, desde ese momento, desde el momento en que escogemos un gobierno en 1811 y hasta nuestros días la democracia ha sido nuestro norte, pero ha tenido muchísimos problemas para institucionalizarse, para constituirse como una democracia plena y eficiente. A eso me refiero con el vocablo inconcluso.
Profesor Rafael, el libro hace un recorrido por la historia de Venezuela y una de las cosas que me llamó la atención es que la democracia usted la ve presente en Venezuela incluso antes del proceso independentista. Usted hace una alusión en la introducción de cómo el proceso del cabildo fue como el germen de prácticas democráticas. Me gustaría que le explicara a aquellos que nos escuchan en la Universidad del Rosario a través de Rosario Radio o aquellos que se conectan en Venezuela a través de radiocomunidad.com, ¿por qué empezar desde ahí?
Bueno, porque el cabildo era un organismo colegiado donde se ingresaba al cabildo con una condición general, era cabildante. Y esos cabildantes todos los años elegían los cargos del gobierno de la ciudad. Entre ellos habían unas elecciones. En esas elecciones se elegía al alcalde, al alférez, al recaudador de rentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además el alcalde tenía una figura muy curiosa que se llamaba el alcalde cadañero. Se elegía todos los primeros de enero de cada año, el alcalde cadañero, que duraba un año en sus funciones, lo que te revela que había un espíritu de cuerpo por encima del personalismo, de la personalidad del alcalde. De modo que ahí había ya una práctica democrática que yo no quise eludir ni ignorar, porque ya en periodos monárquicos y coliniales, las ciudades elegían a sus autoridades, al menos en el seno del cabildo.
La profesora Daniela Monroy.
Profesor Rafael, yo no he tenido todavía la oportunidad de leer este nuevo libro, pero leyendo el resumen había una afirmación que me llamaba particularmente la atención y a eso va mi pregunta. ¿Cómo usted logra afirmar y constatar que la democracia todavía es el anhelo político de la mayoría de la gente en Venezuela? ¿Y cómo logra saber que de pronto, a raíz de los sucesos fatídicos que recientemente ha tenido el país, cómo se logra saber que eso no ha logrado apabullar que la gente todavía quiera la democracia como proyecto político?
Bueno, yo me baso pues en el conocimiento histórico y en las cifras también. Cuando todas las encuestas revelan eso, que el proyecto venezolano es la democracia, muy pocas personas suscriben la tesis de una dictadura en Venezuela, ni siquiera los que abogan por sistemas más radicales señalarían eso. De modo que además creo que esa es la tendencia del mundo. En el año 1900, en el mundo entero, de los 192 estados que hay, habían entre 20 y 30 democracias. En el año 2000, un siglo después, el número de democracias en el mundo se acerca a la mitad, está entre 80 y 90 democracias con distintos grados de eficiencia. Pero es un hecho que la marcha histórica de la humanidad parece ir hacia allá, porque las cifras te lo revelan. Muy lentamente, para nuestros gustos, pero los tiempos históricos son muy distintos a los tiempos vitales. De modo que eso es lo que tengo que decir sobre ese tema, Daniela.
Profesor Rafael, este libro hace un recorrido a lo largo de la historia de Venezuela. ¿Cuál es la diferencia con el libro de hace ya más de 10 años que usted publicó en el 2007, de 1830 a nuestros días? ¿Cuáles son los elementos que diferencian estas dos obras? Que de hecho, pues, este de 1830 a nuestros días fue quizá la primera obra que yo conocí de usted hace, en ese momento lo utilizaba incluso para preparar mis clases de estudios venezolanos.
La diferencia es que en esta obra hay un registro de el epicentro de la obra son el valor y las ideas democráticas, cómo se van moviendo a lo largo de los 500 años de incorporación de Venezuela al mundo occidental. El epicentro de la obra es la democracia. Por supuesto, los hechos son los mismos, porque no tengo cómo cambiar el pasado. Pero el epicentro es seguir esas ideas y sus alcances, sus logros, sus accidentes, que han sido muchísimos desde tiempos coloniales y hasta nuestros días. Incluso viendo algunas líneas dicotómicas, ¿no? Por ejemplo, en esa marcha de los venezolanos hacia la democracia, en ese camino, vamos a encontrar la dicotomía centralismo-federalismo desde el mismo nacimiento de la República. La primera constitución que redacta Roscio es federal, y la segunda, la que se redacta bajo la égida de Simón Bolívar, es central, porque Bolívar era un centralista absoluto y tenía un rechazo frontal contra cualquier fórmula federal. De modo que eso no ha terminado. Esa dicotomía centralismo-federalismo sigue viva. Y vamos a encontrar un momento estelar hace muy poco tiempo, en 1989, cuando se consagró la elección directa de gobernadores y alcaldes. Por cierto, 2 o 3 años después que en Colombia la elección directa de gobernadores de provincias y de alcaldes comenzó en 1986, si yo mal no recuerdo. Creo que el primer alcalde de Bogotá fue Jaime Castro, ¿no? Ustedes me corregirán.
Andrés Pastrana.
No, Castro fue el primero, después Pastrana, ¿no?
No sé, creo que me toca revisar, pero hasta donde recuerdo
es. André Felipe Agudelo puede decirnos.
Profesor Agudelo.
Igual estoy revisando para confirmar bien el dato, pero yo me iría por Castro inicialmente.
Claro, ese fue el primer alcalde de Bogotá, el segundo fue Andrés Pastrana, pero no importa, son detalles. En todo caso, esas dicotomías están presentes a lo largo de esos 200 años de intentos democráticos venezolanos. Y colombianos también.
Me permito corregir, profesor, no, efectivamente el primer alcalde popular en Colombia, en Bogotá, elegido por voto popular fue Andrés Pastrana, en el 88, Castro sería en el 92.
El primero fue Pastrana y después Castro. Sí, ok, sí. Corregido el profesor, listo.
La profesora María Clara Roballo, profesora María Clara.
Gracias, Ronald. Profesor Arraiz, un saludo muy especial, tengo un comentario muy breve y enlazarlo con una pregunta. Me atrevería a decir que la idea de todo lo que ha sido y significó la democracia en Venezuela, pues hoy puede ser entendido como un relato histórico, desafortunadamente, un relato pues que ha sido tergiversado, incluso desmantelado pues por el régimen, pero también desde otras orillas, pues podemos ver que estos relatos también pueden estar exaltados, idealizados o incluso romantizados. Pues creo que incluso en ese sentido un libro como este, escrito además por alguien con la experiencia que usted tiene, pues tiene una gran potencia, pues efectivamente, en las jóvenes generaciones para entender el origen, el funcionamiento y las particularidades de la democracia en Venezuela. Entonces, con esto quisiera preguntarle, profesor, si ha identificado en este momento qué tipo de mitos puede haber frente a la democracia o a lo que fue la democracia en Venezuela.
Bueno, en Venezuela hay un mito contrario a la democracia, que es el mito de la eficiencia del perejimenismo. Basta meterse en Twitter en Venezuela para ver que hay centenares de seguidores de perejimenes. Esos seguidores de perejimenes tienen todos unas características bastante similares. Detestan a los partidos políticos, detestan a la democracia venezolana y exaltan la labor de la dictadura militar de 10 años en Venezuela entre el año 48 y el año 58 del siglo XX. Son, en el fondo son rasgos fascistas los que tienen estos personajes. Eso en el fondo es fascismo. El fascismo jamás ha comulgado con la democracia. En ese sentido, el fascismo y el comunismo, el socialismo, en algunos momentos se han dado la mano, por supuesto tienen vertientes diferentes, pero han tenido históricamente un adversario común: el cosmopolitismo, las libertades, la democracia parlamentaria, el parlamentarismo clásico les molesta muy, muy particularmente, las palabras acuerdo, pacto, pacificación, entendimiento, diálogo, conversación, todo eso les molesta muy, muy particularmente a todos. De modo que en Venezuela tenemos enfrente de la democracia como proyecto un mito en la acera de enfrente, que es la negación de la propia democracia desde el mito de la eficiencia militar de Pérez Jiménez. Todos los días abonamos pruebas de lo contrario, pero ustedes saben que los mitos y las creencias son más difíciles de modificar que cualquier otra cosa, porque no forma parte de la razón, sino del mundo de las creencias de la gente. Ese es el universo más difícil de cambiar.
Y hoy se suma al equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, la profesora Ligia Bolívar, una experta en derechos humanos, pero como siempre lo digo, quizá una de las personas que más apoyó a la migración colombiana en territorio venezolano y hoy se encuentra en Colombia. Profesora Ligia, bienvenida.
Gracias y muy contenta de comenzar esta etapa con programa con Rafael, a quien siempre le he guardado muchísimo aprecio y afecto. Creo que, bueno, ya más o menos respondiste mi pregunta, pero igual le voy a dar otro matiz, ¿no? Comenzando por decir que quizás dictadura es una mala palabra y por eso en Venezuela nadie la usa. Pero eso no quiere decir que no esté en el corazón de más de uno. Ya tú mencionabas, por ejemplo, este sector perejiminista, seguidores pues, de Pérez Jiménez. Entonces, nadie lo va a decir, pero sí tenemos expresiones que la manifiestan. La más famosa y la más trillada es: se necesita mano dura.
Claro.
Lo hemos escuchado muchísimas veces. Y también es verdad que después de 20 años de chavismo se ha perdido mucho de la cultura ciudadana, de lo que es la rendición de cuentas, de la interacción con las instituciones públicas de Venezuela. Y eso, como tú bien lo dices en el libro, es una de las razones por las cuales llega Chávez al poder, combinado con el discurso de la antipolítica, ¿no? Es la mano dura y el discurso de la antipolítica, la peor combinación posible. Entonces, con todo esto que nos está pasando y que ha pasado durante los últimos 20 años, ¿hasta qué punto la democracia en Venezuela es una aspiración, un desideratum de un sector más intelectual, más preparado, o realmente es algo enraizado en el ADN venezolano?
Bueno, es difícil saberlo, pero no creo que la democracia sea un anhelo encapsulado en las élites intelectuales y políticas. Creo que también es un sentimiento bastante generalizado. No me atrevería a decir que unánime, porque no lo creo, pero sí mayoritario en la sociedad venezolana. Incluso diría más, creo que culturalmente la sociedad venezolana tiene un sentimiento igualitario bastante pronunciado. Recordemos que aquí, en el periodo colonial, las castas fueron menores que en Colombia, que en Perú, que en México, que en la India, por supuesto, pero un sistema de castas bastante más atenuado en Venezuela, en razón precisamente de que la presencia de la Iglesia Católica en Venezuela también fue bastante más tenue que en nuestros países vecinos. De modo que desde el punto de vista social y cultural en el venezolano anida un igualitarismo que propende más a la democracia que a los privilegios de castas profesionales, gremiales o del color de la piel, etcétera, ¿no? También ha contribuido históricamente el hecho de que el mestizaje venezolano fue muy pronunciado y el elemento africano en el mestizaje venezolano fue bastante importante, bastante más que en Colombia, por ejemplo. Y el factor indígena en Venezuela ha sido muy reducido en comparación con Colombia, Ecuador, Perú, México, Guatemala, etc., ¿no? Esto es lo que conduce a muchas personas a afirmar que en América Latina países muy parecidos desde el punto de vista de su composición social son la Argentina, Uruguay, Venezuela, países que además tienen en común un hecho que solo tienen ese hecho Argentina y Venezuela, y es haber recibido enormes contingentes de inmigrantes europeos durante el siglo XX. Cuando digo enormes, estoy hablando de cerca del 20% de la población. En el censo venezolano de 1961 hay 7 millones de personas y para ese momento hay 1.500.000 extranjeros que han llegado en los 20 años anteriores. Estamos hablando de un porcentaje cercano al 20%. De modo que, y en la Argentina pasó lo mismo antes, en el siglo XIX, con Alberdi y Sarmiento, y se prolongó en el 20, y con unas características muy, muy similares, salvo que en la Argentina no hubo el factor africano en su composición social, y en Venezuela sí, y en muy gran medida, ¿no? De modo que todo esto, esta sociedad de inmigrantes, esta sociedad de puertos, acostumbrada a recibir al extranjero, ha hecho de la sociedad venezolana una sociedad más propensa al igualitarismo, vamos a llamarlo democrático. Otra cosa, por supuesto, son las instituciones que le dan estructura, le dan cuerpo a esa corriente social.
Vamos con el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés.
Profesora Raíz, es un gusto. Le hago dos preguntas muy amplias a manera pues de enganche para los futuros lectores de su libro. La primera, el contexto de la primera es que Venezuela se destacó en la segunda mitad del siglo XX por ser una democracia muy potente, consolidada, ejemplar, en comparación con otras de América Latina. La pregunta, y se destacó sobre todo por sus dos principales partidos, Acción Democrática, tiene usted un libro además sobre Acción Democrática, y el COPEI. Okay. ¿Qué pasó con estos dos agrupaciones políticas, digamos, en ese transcurso de la segunda mitad del siglo XX y la crisis que luego pues terminaría en el ascenso del chavismo? Y la segunda, siguiendo un poco uno de sus capítulos, el capítulo 15 de su nuevo libro, es ¿qué relación, yo sé que es una pregunta amplia, pero qué relación hay entre petróleo y democracia en Venezuela?
Muy buenas preguntas, Andrés Felipe. A ver, voy a comenzar por la segunda. ¿Qué relación hay entre petróleo y democracia? La renta petrolera favoreció mucho tanto a las dictaduras militares como a las democracias. Es decir, al gobierno que sea, que cuente con la renta petrolera, pues lo favorece. Lo que ocurre es que en la historia de Venezuela desde 1914 y hasta hace 3 años, cuando ya Venezuela dejó de ser un país petrolero de importancia, la producción actual está alrededor de 400.000 barriles diarios. Nosotros producimos menos de la mitad de lo que produce Colombia. Pero durante 100 años el epicentro de nuestra vida económica y política fue el petróleo. Entonces yo te diría que funciona para las dos hipótesis, Andrés. Es decir, el petróleo consolidó la dictadura de Gómez, favoreció a la dictadura de Pérez Jiménez, pero también ayudó muchísimo a la construcción democrática, sobre todo en los 4 primeros gobiernos de la democracia, que fueron los que tuvieron la mayor capacidad constructora. Me refiero a los gobiernos que van del 59 al 79, los de Pérez, los de Betancourt, León y Caldera y Pérez. En esos 20 años en Venezuela, la construcción que tiene lugar no ha ocurrido en toda su historia anterior y por supuesto en el presente ni de lejos se ha construido tanto en ese periodo. Entonces, la gente de alguna manera durante mucho tiempo asoció un país en construcción, poderoso, rico, con la democracia. Pero cuando caen los precios del petróleo, cuando crece extraordinariamente la población y cuando la renta petrolera ya no es suficiente, la gente también va a identificar sus desgracias personales con la democracia. Y viene un deterioro progresivo de los partidos políticos y del esquema bipartidista que, al igual que en Bogotá, en Colombia, perdón, fue consolidándose dentro de una dinámica electoral natural, digamos así. Sin embargo, y ahí conecto la pregunta primera, el bipartidismo venezolano, a mi juicio, estuvo muy ligado a la renta petrolera y a la designación a dedo de las autoridades regionales. Cuando en 1989 los venezolanos pueden elegir a sus gobernadores y alcaldes, inmediatamente el mapa político venezolano se pluralizó y comenzaron a gobernar en distintas regiones fundamentales de Venezuela, partidos que nunca habían accedido al poder, como el MAS, como la Causa R, como Proyecto Venezuela, etcétera, etcétera. De modo que en el 89 fue el acta de defunción del bipartidismo, que además venía deteriorándose muchísimo junto con el estamento político venezolano por las denuncias de corrupción, que eran muchas, y por la disminución del poder de la renta petrolera. Bien sea porque los precios del petróleo bajaron ostensiblemente, además de que ese ingreso petrolero estaba cada vez necesitaba a atender a mayor cantidad de personas. No es lo mismo en el año 1960 tener una producción de 2.5 millones de barriles diarios para una población de 7 millones que en 1998 tener una población de cerca de 30 millones y una producción de 2.5 millones de barriles diarios. De modo que ahí varió tremendamente el ingreso per cápita y ese deterioro fue asociándose con la democracia.
Recuerden que nos pueden escuchar por las diferentes plataformas de podcast, también por Urrosario Radio o por radiocomunidad.com en Venezuela. Aquellos que están interesados en el texto del profesor Rafael Arraiz Luca ya lo consiguen en Amazon. De hecho, se consigue desde el 1 de enero de este año, ya estaba disponible en la plataforma de Kindle. Ahí ya está disponible para aquellos que lo quieran leer. Sabemos que en Venezuela hoy, por ejemplo, una de las grandes escaseces que tiene el pueblo venezolano es precisamente los libros. Hoy es mucho más difícil conseguir libros en Venezuela. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien para esta nueva temporada de Esto no es una frontera, esto es un río, nos ha preparado un breve resumen de lo que ha sucedido o de lo que ha acontecido en la última semana en Venezuela. Vamos a Caracas, profesor Antonio.
¿Quién finaliza? Nos deja como puntos de debate álgido, por supuesto, como en el resto del mundo, la pandemia, el COVID-19. Pero el COVID-19, con temas muy folclóricos en Venezuela y que tiene que ver, por ejemplo, con un medicamento, el Carbativir, las gotas milagrosas, José Gregorio Hernández, como las califica Maduro, que no pasan la prueba de la comunidad científica venezolana, por cuanto no se han hecho los ensayos en cientos de miles de personas como para garantizar que efectivamente son un tratamiento capaz, viable contra el COVID-19. Otro tema que tiene que ver con lo epidemiológico de la pandemia son las vacunas. De acuerdo a Economist, no será sino hasta el 2023 que Venezuela terminará con su programa de vacunación. Eso hace que el confinamiento seguramente se alargue, un confinamiento social que tiene la peculiaridad en Venezuela del 7x7, una semana flexible, una semana radical. Esta es una semana radical, pero el problema del confinamiento no hay que verlo nada más desde el punto de vista epidemiológico. Hay un problema social, hay un problema de servicios públicos, hay un problema de escasez de gasolina que el gobierno no ha podido solucionar, pero tampoco ha podido solucionar la electricidad, el problema del suministro eléctrico como para que quédate en casa sea realmente un quédate en casa placentero. Entre los servicios que mayor opinión negativa tiene por parte de los venezolanos tiene que ver con el gas, la bombona de gas que no está llegando a los hogares venezolanos, está obligando en muchos casos a retornar a la leña. Más de 4 millones de venezolanos está utilizando leña en la gran mayoría de los municipios, inclusive los urbanos, se está volviendo a la leña. Y entonces, bueno, el confinamiento tiene una dimensión social, pero tiene una dimensión también económica. Hay algunos empresarios que están pidiendo flexibilización, pero parece que en Fede Cámara ya no está sucediendo eso, por cuanto tienen una mesa con Maduro y ha sido muy criticada esta mesa con Maduro, por cuanto se entiende que es una claudicación por parte de la cúpula empresarial, de los grandes empresarios venezolanos, que no necesariamente representan al resto y a la gran mayoría de los empresarios, de quienes quieren seguir haciendo actividad económica en Venezuela. Sin embargo, también hay que decir que esta claudicación, si es que tenemos que definirla como tal, depende también de la falta de unidad política, la falta de un proyecto que realmente lleve a una mesa de negociación, siente una mesa de negociación a Maduro. Bien, esperemos abrir el debate ahora con Alejandro y Andrés y continuar en esta sesión sobre Venezuela al día.
Profesor Andrés, profesor Alejandro, ¿cuáles son sus comentarios de este resumen que nos hace el profesor Antonio Delicio desde la Universidad Central de Venezuela, desde el CENDES?
Bueno, yo quería, mi primer comentario ante este tema que plantea Antonio Delicio es que es realmente sorprendente lo que se llama en Venezuela el caradurismo, es decir, la falta de vergüenza con la que el régimen pretende engañar con la supuesta creación, de diseño, elaboración, investigación de esta medicina contra el coronavirus. Esto es algo que los grandes laboratorios del mundo le han dedicado cientos de científicos, le han dedicado estudios con absoluto rigor científico en los cuales se hacen pruebas con 30.000 o 60.000 personas, y de repente aparece el señor Maduro presentando un producto que lo vende como algo que es 100% efectivo contra el coronavirus, independientemente de que después se retractara y dijera que era una terapia complementaria. Y cuando vemos la investigación que acaba de hacer el portal Armando Info sobre este tema, pues resulta que es una empresa constituida por una gente que tenía una especie de casino en Margarita, que fue, por cierto, clausurado por razón de una investigación sobre drogas, que tenían una empresa de construcción, y estos son los paladines de la ciencia, que además el régimen presenta también de una manera muy, muy despreciativa de la población, ¿no? Y muy manipuladora, como las gotas milagrosas, tratando de buscar siempre de generar, apelar a un simbolismo que realmente es lamentable. Pero lo que sí constato es que la reacción ha sido bastante clara, de una sorpresa por el nivel de la, como se dice en Colombia, esto no tiene presentación. Esto es algo que no hay manera de sostenerlo, pero que lamentablemente trata de tapar que Venezuela está fuera de los mecanismos de distribución que ha preparado la Organización Mundial de la Salud para las vacunas que de verdad se han sido hechas de acuerdo a los parámetros aceptados por la comunidad científica. Entonces, bueno, vamos a ver el desarrollo de esto y esperando que el país logre acceder a las vacunas que efectivamente pueden ayudar en esta situación tan difícil.
Profesor Andrés, su comentario. Profesor Andrés, tienes el micrófono cerrado, profesor Andrés.
Aprovecho la coyuntura de la intervención de Antonio para hablar sobre la oposición en Venezuela, y recurro, digamos, una frase clásica de Gianfranco Pasquino sobre la oposición, y es: a veces existe demasiada poca oposición. Yo creo que eso se traduce en términos de fragmentación política, y quisiera simplemente extender la inquietud a los expertos en este tema de la oposición venezolana.
Antes ya nos está poniendo temas para retomar la discusión con el profesor, o la presentación con el profesor Rafael Arraiz Luca. Antonio, tienes una pregunta para el profesor Rafael.
Bueno, tengo varias, ¿no? Primero, si esa es la ventana por donde ve las guacamayas de Caracas, la que se ve allí. Pero bueno, Rafael, un abrazo. Estoy de acuerdo contigo en que la democracia efectivamente consolidó dictaduras, consolidó democracias civiles. Ahora la pregunta que yo me hago, la pregunta que me hago es: ¿sin petróleo podemos volver a la democracia? ¿Será factible? Otra pregunta que me hago es, ¿cuánto en Venezuela confundimos como igualitarismo más no de democracia? Y quizás finalmente es posible pensar que la democracia, atendiendo el título de tu libro, alguna vez será un proceso concluido, aquí o en cualquier otra parte.
En efecto, Antonio, muy buenos cuestionamientos para el profesor Rafael Arraiz Lucas. Lamentablemente tenemos un pequeño problema técnico. Como ustedes saben, Caracas siempre ha tenido dificultades en la dinámica de conexión y hemos perdido su señal. Estamos tratando de recuperarla en este momento. No obstante, pues recibo el guante que ha puesto sobre la mesa el profesor Andrés Agudelo respecto a las oposiciones. Uno de los temas fundamentales en Venezuela ha sido precisamente ese de la oposición a los gobiernos, y muchas veces algunos procesos de lectura hicieron ver o hicieron creer que la democracia venezolana, y particularmente la democracia entre 1958 y 1998, no contaba con una oposición fuerte, con una oposición, sino que era más bien, o lo pintaron en algunas lecturas, como lo decía la profesora María Clara Roballo, a veces se venden percepciones de la historia, y el chavismo ha tenido mucho éxito en presentar el periodo democrático como una especie de periodo monolítico en el cual no había oposiciones. Y ha sido todo lo contrario. No podemos olvidar que dentro de ese periodo Acción Democrática y COPEI jugaron muchas veces dinámicas de contrapeso, que muchos de los procesos políticos en Venezuela se daban precisamente en el Congreso, que es un tema no menor que aborda el profesor Rafael en su libro. Él hace énfasis en la importancia que tenían los congresos y el poder legislativo, y no se puede negar que en el periodo democrático que va entre 1958 y 1998, la oposición se jugaba un poco del lado precisamente de la otra tendencia política, es decir, Acción Democrática encontró en COPEI a su opositor y COPEI encontró en Acción Democrática a su opositor. Ya hemos retomado la conexión con el profesor Rafael Arraiz Luca. Antonio preguntaba, profesor Rafael, o si quieres, Antonio, ¿le puedes repetir las preguntas al profesor Rafael?
Bueno, rápido. Primero, si realmente uno puede pensar que la democracia alguna vez se concluye como proceso, porque pareciera más bien un estadio, ¿no?, que siempre se va alejando, es como el horizonte, que nunca llegamos. Segundo, si es posible recuperar democracia en Venezuela con una caída de la renta petrolera. Y tercero, ¿cuánto en Venezuela confundimos como democrático cuando realmente estamos hablando quizás de igualitarismo? Y la última es si esa es la ventana por donde tú ves la guacamaya. Un abrazo.
Sí, esta es la ventana por donde veo la guacamaya, sí, Antonio. Esta y otra, pues. Muy bien, a ver, son cuatro preguntas que se me fueron un poco. Cuando me hacen muchas preguntas se me van. Si me las recuerdan a alguien, mejor, pues.
Sí. Okay, te pregunto, ¿democracia sin petróleo en Venezuela va a ser posible? Ajá. ¿La reconstrucción?
Sí, bueno, lo que pasa es que a mí la idea de la reconstrucción no me satisface demasiado, porque Venezuela no está totalmente arrasada. En Venezuela sobreviven enclaves democráticos, sobreviven instituciones en medio de enormes dificultades. Es decir, la reconstrucción no es de cero, la reconstrucción es de un porcentaje, no sabemos cuánto, de instituciones muy deterioradas que están allí en pie, ¿no? Claro, en 20 años las prácticas democráticas se han deteriorado muchísimo, eso no hay duda. Yo, por ejemplo, aprovecho para comentar tu intervención anterior, Antonio. Yo veo con muy buenos ojos el diálogo entre la oposición, el gobierno y Fedecámaras. Eso me parece excelente. Teníamos 20 y tantos años que no veíamos a un gobierno del chavismo, del madurismo, ni siquiera reconociendo la existencia de una institución como Fedecámaras. De modo que ese tipo de eventos están empezando a ocurrir, de diálogos por aquí y por allá, yo los veo con muy buenos ojos, con prevención, porque del chavismo la experiencia histórica nos lleva a ser prudentes, pero me parece algo beneficioso. Lo otro, sí, hubo etapas de la democracia venezolana donde la democracia dentro de sus parámetros funcionó muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí hubo periodos largos donde los partidos políticos hacían elecciones internas, elegían internamente a sus candidatos. Aquí hubo periodos largos donde la diatriba política se daba en el Parlamento, como es lo natural en una democracia. Aquí hubo periodos muy largos con una absoluta o casi absoluta libertad de prensa. De modo que sí, que en los periodos, en los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, hubo momentos democráticos señalables, rescatables, incluso extraordinarios, diría yo. Y también hubo conductas democráticas de la izquierda democrática cuando gobernó en distintos lugares del país, en el de las conductas del MAS en Aragua, de la causa R en Bolívar, incluso de la causa R en el Zulia, etcétera, etcétera. Hay muchos, muchos ejemplos de esto, ¿no? Yo no soy de los que niega la democracia que se constituye en Venezuela a partir del Pacto de Punto Fijo, por lo contrario. Me parece que fue una democracia que tuvo grandes logros que los demócratas no supieron cacarear lo suficiente. Por supuesto, no me engaño diciendo que fue una democracia perfecta, porque no lo fue, pero fue una democracia con una cantidad de rasgos importantes y valiosos, ¿no? Y valiosos.
Vamos con Chomín Las Heras, ya en los últimos minutos del programa de hoy y antes de pasar a Encuentro con la Migración. Chomín, tienes el micrófono cerrado.
Rafael, quería ahondar en una pregunta que te hizo Ligia anteriormente, era en relación a si la democracia estaba en el ADN de los venezolanos. Y te lo digo por lo siguiente. Por un lado, los venezolanos votaron por Hugo Chávez, que luego pues, desembocó pues, en un régimen pues, de carácter autoritario, cosa que no es nada extraña en el mundo, pues pasó en Estados Unidos con Trump, pasó en Brasil también con Bolsonaro, pero al mismo tiempo hay otra gente que dice que el chavismo y hoy en día Maduro no han podido llegar más lejos y no han podido hacer antes pues, su proyecto autoritario, precisamente porque hay ese germen, digamos, democrático en los venezolanos. ¿Cómo ves tú esta disyuntiva?
No, yo estoy de acuerdo con eso, Chomín. Yo creo que los venezolanos, en el ADN, si se puede hablar del ADN de los venezolanos como tal, hay dos fuerzas en pugna permanente. Hay un ADN democrático y hay un ADN autoritario. Están los dos. Y los dos conviven, y conviven desde tiempos coloniales. Y vas a encontrar el germen autoritario, lo vas a encontrar tanto en los civiles como en los militares. Y vas a encontrar el germen civil tanto en los civiles como en los militares, porque aquí han habido militares civilistas, empezando por el general Páez, que fue el primer venezolano que dio grandes pruebas de la democracia cuando sometió a los que le dieron el golpe al doctor Vargas y restituyó a José María Vargas en el poder. Y aquí han habido militares verdaderamente democráticos. O sea que el autoritarismo no es patrimonio exclusivo de los militares, también lo hay en el mundo civil. Entonces, concluyendo, creo que esas dos fuerzas en Venezuela sobreviven. Yo me atrevo a apostar que la fuerza democrática va a seguir avanzando en Venezuela, va a seguir avanzando. Eso es lo moderno, eso es lo que allana un futuro de grandes perspectivas. Creo que eso va a seguir pasando y va a seguir conviviendo con unas fuerzas autoritarias vinculadas con el pasado. Son fuerzas conservadoras. Un buen ejemplo es Trump. Los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, la mitad de la población es capaz de votar por Trump, y Trump es si hay alguien que es un antidemócrata es Trump, y sin embargo los demás en esa democracia votaron por él. De modo que eso nos lleva a una circunstancia: la democracia jamás tiene la mesa completamente servida, nunca. La democracia siempre está en peligro, siempre. porque el autoritarismo también forma parte de los seres humanos. Es como nuestra sombra junguiana. Todos tenemos un germen autoritario, incluso los demócratas más respetuosos. Cuando nos sacan de quicio, se nos sale el autoritario. De modo que eso forma parte de la naturaleza humana y eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. De modo que eso es esa es la respuesta. Hay esas dos tendencias en nuestra historia.
Profesor Rafael, ya para ir terminando el programa del día de hoy, en el cual pues hemos hablado de la democracia venezolana y de las características de un proceso que tiene que estar siempre en construcción, que tiene que tener siempre vigilante, que de hecho en Colombia y en Venezuela, que somos pueblos hermanos, siempre hemos compartido las dinámicas de uno y otro. Usted nos comentaba el episodio de las elecciones locales, cómo fue casi que simultáneo entre los dos países, pero con usted hemos hablado de episodios como las guerras federales y diferentes momentos entre nuestros dos países. Ya para finalizar, me gustaría preguntarle por lo que viene. ¿Qué viene en la obra del profesor Rafael Arraiz Luca y particularmente en la biblioteca Rafael Arraiz Luca?
Bueno, estoy mañana presento un libro sobre una biografía de Pedro Tinoco, que fue un personaje muy interesante en Venezuela, un hombre que fue un epicentro de las relaciones políticas y económicas entre 1955 y 1993. Ese libro, junto con otros trabajos, va a formar parte de un libro que voy a reeditar que se titula El Poder y el Servicio, donde están las estará la biografía de Tinoco, la de Raúl Leoni y la del general Rafael Alfonso Rabar. Y también estoy trabajando hace muchos años y muy lentamente en una historia de Caracas. De modo que esa es la respuesta, Ronald. Eso es lo que viene.
Profesor, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. En el Rosario usted siempre tendrá una casa de puertas abiertas. Lo extrañamos como profesor y esperamos que nos pueda acompañar, como lo ha hecho siempre en la Cátedra Venezuela, que es el proceso que hacemos desde el Observatorio de Venezuela.
Por supuesto, Ronald, el Rosario es mi casa, así lo sentiré siempre.
Empezamos un nuevo ciclo en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Desde nuestros próximos programas iremos incluyendo, nuevamente tomaremos este resumen que nos hace el profesor Antonio Delicio desde Caracas, pero se sumará el espacio de conversaciones, la entrevista que realizan Chomin Laceras y Alejandro Martínez a diferentes venezolanos de primera línea sobre temas del devenir, no solamente político y social en Venezuela, sino muchas veces también sobre las dinámicas migratorias. Se ha sumado también la profesora Ligia Bolívar. Todo esto gracias al apoyo que nos da la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Así que por el día de hoy, por Esto No Es Una Frontera, gracias a Chomin, a Andrés, a la profesora Ligia, al profesor Alejandro, al profesor Antonio desde Caracas, a Daniela y a María Clara desde el Observatorio de Venezuela y a nuestro invitado, al profesor Rafael Arraiz Luca. En los controles, Nelson Duarte, Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Encuentro con la Migración. Hoy estamos con Rafael Zulbarán, él es periodista del proyecto Migración Venezuela de la revista Semana, para hablar un poco sobre un informe que fue realizado hace pocos días por parte del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, en el que se evalúan las necesidades y las condiciones de vida de los migrantes en Colombia. Rafael, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación, Daniela.
Bueno, empiezo por preguntarte de qué manera manera, la pandemia ha afectado el acceso a vivienda y la alimentación de los migrantes en Colombia?
Bueno, lo ha afectado de diferentes formas. Una de las principales preocupaciones de los migrantes venezolanos es precisamente la vivienda y la alimentación. En la llegada de la pandemia, muchas preguntas quedaron por allí en el aire, al igual que muchas personas que quedaron en la calle por no poder trabajar. Más de la mitad de los venezolanos acá en Colombia no tiene un trabajo formal. La mayoría trabaja en la economía informal, calle vendiendo frutas, algunos vendiendo café. Entonces, eso provocó, por supuesto, que muchas familias quedaran prácticamente en la calle. Desde el proyecto le hicimos seguimiento particular a esta situación y obtuvimos testimonios de personas que fueron atacadas incluso durante el tiempo del decreto presidencial que prohibía el desalojo de familias. Y bueno, más de 45 mil personas, según ha informado la alcaldía de Bogotá, han salido de la ciudad precisamente para regresar a Venezuela.
Es decir, que la población más afectada o la subpoblación migrante más afectada indiscutiblemente es la población que está en situación migratoria irregular.
Sí, exactamente, porque precisamente al no tener acceso a un documento oficial, un permiso especial de permanencia, una visa, una cédula de extranjería, es súper complicado. El gobierno ha hecho esfuerzos importantes, y eso hay que recalcarlo, para tratar de regularizar a esta población. Se creó el PEP-FF, que es para personas que no tienen cómo poder sacar una visa o no tuvieron los tiempos reglamentarios para un PEP y que tienen una oferta laboral, pero todavía no es suficiente. Entonces, claro, les afecta directamente y tienen que entonces ingeniárselas, ¿no? Mucha gente tiene sus propios emprendimientos y trabaja en la calle. Y obviamente no, al llegar la cuarentena esto se acabó para muchas personas y bueno, decidieron salir.
A la hora de hablar un poco de la calidad de vida o de las necesidades inmediatas de los migrantes, como por ejemplo la salud o la alimentación, ¿a qué recursos está recurriendo esta población para asegurarse, digamos, las tres comidas al día? ¿El Estado ha prestado de alguna manera subsidios o ayudas en especie, o de alguna manera ustedes han podido saber desde el proyecto Migración Venezuela cómo está siendo la población migrante para sobrevivir ante esta situación tan difícil?
Sí, muchas familias venezolanas, incluyéndome, ¿no? Yo también soy venezolano y soy migrante. Cuando llegamos al país nos encontramos con que la situación es otra en relación a la alimentación y por supuesto otros rubros. Y esperamos los anaqueles llenos y de alguna forma hay acceso un poco más fácil pues a la alimentación. Con 5.000 pesos puedes comprar quizá un almuerzo, ¿no? Menos de ¿qué? $3 tal vez en Venezuela. Eso no es posible. Entonces, claro, en comparación, acá el acceso es mucho más, o sea, hay mayor alcance, pero bueno, por todas estas circunstancias de la pandemia y bueno, no poder trabajar formalmente o tener sueldos bajos, no se puede estar cerca de las tres comidas diarias. El gobierno ha dado algunas iniciativas para brindar esas ayudas económicas directamente a los venezolanos, también la embajada de Tomás Guanipa.
Rafael, ¿cómo es la situación entonces en las ciudades grandes? ¿Los migrantes tienen un panorama más acertado en las ciudades grandes o en las ciudades pequeñas es donde, digamos, pueden encontrar un nicho como más apropiado para poder asegurar su calidad de vida de una mejor manera?
Sí, en las ciudades grandes se concentra la mayor población venezolana. Bogotá encabeza esta lista. Precisamente hoy Juan Francisco Espinoza anunció que Barranquilla pasaba a un segundo lugar en cuanto a la cantidad de venezolanos. Y bueno, es en estas ciudades en donde los venezolanos encuentran más oportunidades laborales y llegan para quedarse. En zonas apartadas o ciudades más pequeñas también lo suelen hacer. Es en las grandes ciudades en donde consiguen cobijo y una mejor calidad de vida. En la otra pregunta, hacía referencia a la calidad de vida como tal, el acceso a la salud. En Colombia es en la ley que cualquier migrante que necesite alguna atención médica de emergencia, bueno, pueda ser atendido en un hospital. Muchos venezolanos no conocen esta situación y bueno, por desconocimiento, pues no se atreven a ir a un hospital. Ahora, con todo esto de la regularización, han cambiado un poco las reglas y las EPS se han abierto un poco y aceptan venezolanos con permiso especial de permanencia, que al principio no lo hacían, pero todavía falta mucho. Muchas veces los venezolanos se consiguen con que no son bien atendidos o ni siquiera son atendidos.
Como tú decías, evidentemente las ciudades grandes aquí en Colombia son las mayores receptoras de migración en el momento, y una de ellas es Cali, pero quisiera precisamente hablar de esa ciudad en torno a un episodio que tú retratas en uno de tus artículos de una manera muy interesante, y quisiera que nos contaras un poco más. Y es que se volvió viral un video en Twitter en el que los migrantes intentaban cazar palomas en la plazoleta de San Francisco, precisamente en Cali.
Sí, bueno, nos enteramos, igual que mucha gente, por redes sociales de esta situación. Un joven llamado Julián Jara publicó un video en donde tres jóvenes venezolanos eran detenidos por agentes policiales, ya que se estaban dedicando a cazar palomas en esta plaza de Cali. Se informó que ellos estaban buscando estos animales, estas aves, para comer. Se viralizó el video y, bueno, nosotros en el artículo, y precisamente tratando de reflejar la situación de muchos compatriotas, muchos venezolanos actualmente en Colombia, donde el 85% no tiene acceso a la comida o a las tres comidas diarias, quisimos como mostrar esta situación que tal vez para muchos no es evidente, ¿no? Que sí. Podemos analizar de que, bueno, llegan a Colombia y pueden comer mucho mejor que en Venezuela. Sí, sí puede ocurrir, pero muchos están desempleados, no tienen donde vivir y acuden a estas prácticas que tal vez tuvieron en su país. Mucha gente allá ha optado por ejemplo, sembrar matas de mango, comer mango todos los días para tener algo de comer, cazar iguanas también. Y bueno, se han visto casos terribles de muerte de caballos, vacas, en fin. Entonces, bueno, esto refleja, ¿no?, la situación que está ocurriendo en Colombia con mucha gente que no tiene acceso a un empleo, no tienen papeles, no pueden trabajar y se las ven bastante complicadas. Yo he hecho un seguimiento especial de la ruta de los caminantes desde Cúcuta hacia Bucaramanga, y más que todo al principio se veía que mucha gente llegaba desnutrida, llegaba prácticamente sin fuerza y no tenían acceso a la comida fácilmente. Esta situación ha cambiado un poco porque se han instalado albergues, comedores que atienden a estas personas, sin embargo no tienen mayor atención del Estado. Pero fíjate que esta situación se sigue viendo con personas entonces que están ya establecidas en el país.
Espero que en otros episodios podamos seguir discutiendo sobre el tema, un tema a la orden del día, de cómo esta pandemia ha afectado la calidad de vida de los migrantes. Rafael, quisiera darte las gracias por habernos acompañado en este episodio, invitar a todas las personas que nos escuchan a que lo sigan en redes sociales, porque escribe unos muy buenos artículos. Entonces, Rafael, muchas gracias por estar aquí hoy.
Gracias, Daniela, por la invitación y saludo a toda la audiencia.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.